pero hay una reunión en la cual, bueno, se manifestaría por parte de los fiscales una suerte de insostenibilidad de estos nuevos tiempos. ¿Coincide con eso? ¿Están de acuerdo?
Conozco la situación planteada por la prensa, pero sí. Yo no participo prácticamente de la asociación de fiscales desde que esta directiva está al frente.
Bien. Y en lo que respecta a su actividad profesional directamente, sí, ¿cómo lo está viviendo usted todo esto?
Bueno, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, porque en lo personal hemos trabajado hace muchísimos años por la reforma del sistema procesal en Uruguay. Y bueno, esta es la hora del cambio y esta es la hora de la implementación de ese viejo anhelo, sí, que como profesionales y como gente del derecho y como gente del derecho penal hemos pregonado durante tanto tiempo.
Uh-huh. ¿Y los inconvenientes cómo los está viviendo? ¿Le ha pasado? ¿Ha tenido complicaciones, bueno, horarias? Es decir,
en lo personal, habíamos hecho ya una evaluación de que un cambio de estas características iba a implicar dificultades, evidentemente, sí, iba a haber problemas. Ya lo era fácilmente previsible porque, a ver, el otro día estuvo el profesor Binder en Montevideo, uh-huh, sí, y el profesor decía claramente que la reforma procesal para todos los operadores del sistema es un giro de 180 grados. Uh-huh. Pero para el Ministerio Público, para los fiscales, es un triple salto mortal. Uh-huh. Esto quiere decir que para el Ministerio Público el cambio es más profundo aún. Por lo que era previsible que en tiendas de la Fiscalía los cambios se sintieran de forma más importante, más fuerte, ¿no? Entonces, uh-huh, el cálculo estaba hecho ya, por lo menos nosotros lo habíamos previsto así, sí, de que iba a ser doloroso, que iba a costar, que iba a haber resistencias, que, uh-huh, iba a haber mucha gente que no se iba a adaptar al nuevo proceso. Ya esto nos pasó en otras épocas, en la oportunidad de la reforma del proceso civil con el CGP. Esto ya lo vivió en otro país. Y bueno, los recursos humanos empiezan a recapacitarse para adaptarse al nuevo sistema, y hay algunos que no están dispuestos a hacerlo, y bueno, dan un paso al costado. Pero esto que realmente cuesta, nos cuesta a todos, y bueno, estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias y de los tiempos, ¿no?
Usted cree que, o sea, es una cuestión de momento, entonces.
Ah, sí, por supuesto.
O sea, no lo toma
como... No tengo la más mínima duda que esto es una coyuntura. Aparte, a mí me asombra cómo se están haciendo análisis, testeos, pronósticos, diagnósticos, con 10 días de vigencia, uh-huh, del código, ¿no?
Claro,
me, sí, parece absolutamente arriesgado y absolutamente poco científico, por decirlo de alguna manera, hacer un diagnóstico de estas características en una reforma procesal de este tenor a 10 días de su implementación, ¿no?
Claro. Nosotros hemos tenido testimonios de fiscales que hablan de 36 horas de trabajo ininterrumpido, celular que no para de sonar.
No,
y que
no, 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 no me ha pasado.
¿A usted no le ha pasado eso?
No, me ha pasado, no.
Ajá.
No. Pero esto... como se están haciendo afirmaciones sin evidencia, sí, yo no quiero caer en lo mismo.
Claro.
Los estudios se hacen en base, y las evaluaciones se hacen en base a evidencia. Y cuando se extraiga la evidencia y se saquen las conclusiones, veremos cómo va marchando en la implementación. Sí. Ahora creo que a 10 días es, sí, realmente poco.
No, yo no voy a discutir a usted lo que es una evidencia, pero que venga un fiscal acá y diga al aire que recibió 200 llamados y que en 36 horas no paró en ningún momento.
Y será el testimonio de la persona que lo dijo y correrá por cuenta de él, y de repente si ustedes lo llaman y le preguntan, él hablará sobre su experiencia.
Claro.
Pero hablar de la experiencia de cada uno me parece que no aporta, sí, en el diagnóstico del desarrollo de la implementación.
Uh-huh. Doctor, ¿ha tenido problemas con el sistema informático, que ha sido un punto de observación más de una oportunidad? ¿De
sí, el sistema informático es un poco la base de la registración y de la comunicación de todo el sistema procesal. El sistema procesal acusatorio es un proceso, es un sistema procesal que es oral y público. Uh-huh. Por lo tanto, las garantías que tienen las partes, la defensa sobre todo, es la registración, porque si no, sí, todo quedaría en el aire. La única garantía que tiene la defensa de lo que ocurre en una investigación que implica la suerte de los imputados o de las personas investigadas es que el sistema informático sea completo y que puedan acceder a toda la investigación de los fiscales cuando así lo requieran. Ese contralor de la investigación es lo que da las garantías a los imputados y, por lo tanto, a los ciudadanos en general. Claro. Este sistema es complejo por la importancia que tiene a la hora, precisamente, de resguardar las garantías de los investigados. Ajá. Entonces, al ser complejo, primero, lleva tiempo agarrarle la mano, como decimos habitualmente, y lleva tiempo también ajustarlo para que realmente funcione de una forma aceitada. Sí. Se está logrando a poco, creo que no es lo mismo el primer día que el décimo. Pero claro, se están sacando conclusiones a horas de la implementación por parte de algunos que a mí me parece que no es lo más atinado, pero es mi humilde opinión y yo no represento a nadie, como le dije al principio.
Está bien, pero usted está ahí en la línea de fuego, así que es muy importante lo que nos pueda decir.
Sí, que estoy ahí, sí, estoy ahí.
Por eso nos importa también lo que usted tiene para decir. Doctor, y dígame, y la transición de un sistema al otro, ¿no? Del viejo al nuevo, porque por ejemplo, por ahí se habla de casos de que por ahí, porque no dan abasto en algunos sectores, puede haber un vencimiento de una pena, una solicitud de libertad, se puede caer en un riesgo de prisión indebida. ¿Cómo se está viviendo esa parte de transición?
Las transiciones, reitero, siempre son complejas. Y no sé, puede haber algún error. A ver, errores en el sistema de justicia hubo siempre.
Sí.
Hubo siempre. En los sistemas inquisitivos también hay errores, y vaya si los hay, y muchos. El problema del sistema inquisitivo es que los errores no se notan. Ajá. Y no se entera nadie.
Sí.
Porque es un sistema secreto, básicamente. Al ser un sistema secreto, los errores se tapan. Uh-huh. Y la gente no se entera. En el sistema acusatorio, en cambio, se ve todo lo que pasa. Entonces, bueno, la gente sacará sus propias conclusiones sobre si es bueno que se vea, que se note o que no se note. A mí me parece que es mejor que se note.
Claro.
Si hay un desperfecto, que se note. Ahora todo es en audiencia, es oral y público.
Uh-huh. Ahora, una parte puede decir, no quiero gente acá adentro y se puede aceptar.
Hay determinadas audiencias que...
No es tan fácil eso, ¿no?
No, claro, hay excepciones. Sí. Hay audiencias que, por lo que implica el tratamiento de algunos temas, que son atinentes incluso a minoridad, cuestiones de pudor, etcétera, que no corresponde que sean públicas, pero son la excepción. Uh-huh. La regla es que las audiencias sean orales y públicas.
Claro. Doctor, y el tema de la suspensión condicional del proceso, ¿no? Porque ha trascendido algunos casos en estos últimos días.
Sí.
En el cual, por ejemplo, el caso más sonado, o el que tomó estado público, ¿no? Fue esa persona que tuvo que devolver el dinero, el monto de la mercadería de 2,000 y pico de pesos, pedir disculpas al propietario y someterse a una asistencia psiquiátrica, ¿no? ¿Cómo lo ve este instrumento de la suspensión condicional del proceso?
La primera puntualización que a mí me llama la atención, para bien,
sí,
que a tan pocos días de la implementación del código, 10 días o algo así, uh-huh, los periodistas y la prensa manejen conceptos como suspensión condicional del proceso a prueba, cuando la suspensión condicional de la pena, la libertad condicional y los institutos propios del viejo sistema que nos rigió durante toda nuestra historia, recién hace poco estamos tratando de explicarle a la población de qué se trata. Uh-huh. Entonces, eso es un dato importante. Cómo los nuevos institutos son de rápida percepción y comprensión, y los otros, los del inquisitivo, de tan secretos y rebuscados que eran, la gente no conocía cómo funcionaban. Quería puntualizar eso. Respecto a lo que me pregunta concretamente de su suspensión condicional del proceso de prueba, bueno, me parece que es una de las grandes soluciones que tiene el nuevo sistema a la problemática, por ejemplo, de la superpoblación carcelaria, es precisamente no utilizar la pena privativa de libertad como única forma de solucionar los conflictos que hay en la sociedad. La suspensión condicional del proceso responde a conflictos de baja intensidad,
claro,
a lo que llamamos conflictos de baja intensidad. En estos conflictos se entiende que la presencia del Estado con el proceso penal y eventualmente con la prisión genera más daño que otras soluciones, que las soluciones alternativas. Uh-huh. Pero reitero, son soluciones que se dejan para conflictos de baja intensidad, donde la Fiscalía entiende que el compromiso de la persona que cometió un error, de repararlo, del arrepentimiento, de hacer algún tipo de tarea o prueba, pues se llama suspensión condicional del proceso a prueba, realizar la determinada prueba satisface mejor los requerimientos del Estado frente al conflicto.
Claro.
Y a mí me parece un gran hallazgo y que utilizado en la forma que tiene que utilizarse va a dar muy buenos resultados.
Y doctor, ¿se puede aplicar a cualquier persona? Por ejemplo, si la persona implicada tiene antecedentes, ¿también se puede aplicar o no?
Bueno, eso es una cuestión de criterio del fiscal.
El fiscal, bien.
Claro, el fiscal va a aplicar el criterio en el caso concreto que entienda apropiado. Si entiende que es un reincidente por el mismo delito, y que ya es la cuarta o quinta vez que comete el mismo tipo de conducta, bueno, evidentemente en ese caso la gravedad de la culpabilidad de la persona no es la misma que la de un primario que cometió un error teniendo 18, 19 años y un delito de baja entidad. Entonces eso corre por cuenta del criterio personal de cada fiscal que está trabajando en el caso concreto.
Doctor Negro, yo le agradezco mucho su tiempo, porque nos ha ofrecido una visión diferente de las que teníamos anteriormente de otros fiscales que por ahí han tenido otras realidades diferentes a la que usted nos manifiesta.
Bueno, les agradezco yo.
Le agradezco su tiempo, que tenga buena jornada, ¿eh?
Bueno, hasta luego, gracias.
Hasta luego. El fiscal Carlos Negro aquí en Fuentes Confiables con una lectura totalmente diferente de los hechos, diferente lectura a la que hemos ofrecido anteriormente con, por ejemplo, el doctor Zubía. De todas formas, nos parece un hecho importante decirles esto, que los magistrados fiscales van a ir hoy a las 9:30 a reunirse con el fiscal de corte Jorge Díaz. Vamos a recordar que ayer Gustavo Zubía nos planteaba una situación de insostenibilidad absoluta del sistema y Díaz no va a estar en esa reunión, pero sí va a haber un par de asesores que van a recibir a los demás fiscales.